Apreciado Radio Escuchas, gracias por acompañarnos en el estudio de la fe católica. Estamos con ustedes, Wilson Urquijo, quien me ayuda en la producción, y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Este es el programa 155. Al preparar esta charla, me surgió una preocupación. Cuando empecé el año 2014, expliqué que mi intención era, y sigue siendo, llegar con este programa tanto a creyentes como a no creyentes, y explicar en qué basamos los católicos nuestra fe. Hemos recorrido ya un largo camino, y si una persona que desconoce la fe cristiana escucha lo que ahora tratamos, no va a tener suficientes bases para comprenderlo. Sugiero por eso a quien llegue ahora que empiece por el primer programa y, si le interesa, continúe oyendo los otros. Todos los programas los encuentra en el blog www.reflexionesdsi.org. Hemos estado estudiando ahora lo que la fe nos enseña sobre la persona del Espíritu Santo, quien desde el bautismo obra en nuestro interior como un huésped amable y sabio, que nos inspira para que encontremos el mejor camino de realizar el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Encontrar la voluntad de Dios. Hemos tratado en programas anteriores sobre la acción de la persona del Espíritu Santo que nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Nos ayuda a conocer si nuestros pensamientos, nuestros deseos, si las acciones que nos proponemos realizar, si nuestro estado de ánimo son o no inspirados por Dios. Estuvimos aprendiendo cómo seguir el proceso llamado discernimiento o discreción de espíritus que San Ignacio de Loyola enseña en los ejercicios espirituales, para distinguir cuándo es Dios el que nos inspira y cuándo puede ser el demonio quien nos quiere llevar por mal camino. Seguiremos tratando más adelante el importante tema de la toma de decisiones con la ayuda del Espíritu Santo. Sin embargo, primero vamos a terminar hoy la consideración que habíamos comenzado sobre la acción de Dios en la historia. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos reconocer de qué modo Dios se ha hecho presente en los acontecimientos, porque Dios no ha dejado de estar presente en la historia humana. Dios está presente siempre, aun en momentos de oscuridad como el que nos ha tocado vivir, cuando el mundo parece olvidado, parece que ha olvidado a su Creador. Vimos en la charla anterior que el Concilio Vaticano II nos invitó a descubrir la acción de Dios en la historia a través de lo que llamó los signos de los tiempos, que son señales que, si sabemos ver, nos revelan la presencia de Dios. Para tratar este importante asunto, he consultado el artículo Discernir la acción de Dios en la historia, escrito por Carlos Casali y publicado en la revista chilena Mensaje en agosto del año 2011. En las circunstancias actuales, aunque la fe pareciera en retroceso, el mundo no deja de buscar a Dios. Quizás no lo haga conscientemente, pero en sus interrogantes sobre el sentido de la vida, en su búsqueda de la felicidad, en sus angustias y tristezas, está reflejando su innegable necesidad de alguien que pueda darle la mano con firmeza y lo conduzca hacia la verdad. Al ser humano que vive en medio de la lucha, Dios lo ha dotado de recursos para vencer las dificultades que debe sortear en el camino. Solo los seres humanos gozamos de inteligencia y de libertad para buscar, para persistir en lo que nos proponemos hasta lograrlo. Me llamó la atención un pensamiento del escritor y dramaturgo Arthur Miller, autor, entre otras obras, de La muerte de un viajante. Ya en el ocaso de su vida, hablando del ser humano con su hija Rebeca, dijo que un ser humano es el resultado de la imaginación de alguien, tal vez de la imaginación de Dios. Sí, es que el ser humano es una criatura única, tan original en el universo, que solo puede ser obra de la imaginación infinita de Dios. A lo largo de la historia, Dios fue dejando señales de su presencia. ¿Cómo no reconocer su presencia al mirar el cielo estrellado o al recorrer la historia de la humanidad? Bastaría con mirar el interior del hombre para descubrir allí la mano creadora de Dios. Y en la historia, desde Abraham fue muy clara su mano conductora a lo largo del camino de Israel, como se revela en la Biblia. Y la revelación de Dios aparece innegable en el definitivo signo de los tiempos, que es la persona de Jesucristo. Él llegó por la encarnación a ser una señal evidente de la presencia de Dios en medio de la historia humana, que ha sido una historia de salvación. Como vimos en la charla anterior, era muy distinto el mundo antes de que la palabra de Jesús hiciera resonar la voluntad de Dios en el corazón de los hombres. Con sus enseñanzas, cambiaron los parámetros por los que el mundo se debe regir. Si antes se obraba con la convicción de que el mundo era de los poderosos, Jesús enseñó que los últimos serán los primeros. De los pobres, según Jesús, es el reino de los cielos. Si antes se instaba a odiar al enemigo, desde Jesús es un precepto perdonar y amar al enemigo. Este mundo, con la presencia de Dios en la persona de Jesucristo, es muy distinto. Hemos visto también que la misión universal de los creyentes en Cristo es hacerlo presente en el mundo, viviendo una vida de fraternidad, de servicio, de justicia, de libertad. Tenemos que hacer realidad la sociedad del amor que Jesús vino a establecer como anticipación del reino de Dios. Si con nuestro comportamiento hacemos verdad la sociedad del amor, podrá ser señal esa sociedad de la presencia de Dios en el mundo, aunque solo en la eternidad viviremos esa vida en plenitud. Y nos podemos preguntar, ¿qué hace que a un suceso o a una serie de sucesos los podamos identificar como señales de la acción de Dios? Carlos Casale, el autor del artículo que cité antes, propone que los sucesos que se pueden llamar signos de los tiempos deben ser tales que transformen profundamente el modo de pensar y actuar en la sociedad. Como ejemplos de Dios presente en el pensamiento de los hombres, se pueden citar, por ejemplo, el cambio que se siente hoy en el modo de entender y proceder en el respeto de los derechos humanos, en la aceptación de la igual dignidad de todas las personas, en la conciencia de la necesidad del cuidado de nuestra casa común. La tierra sufre tal deterioro que se llega a modificar la relación del ser humano con el medio ambiente. Problemas como el del agua y de la inequidad reinante pareciera descubrir una enemistad entre los seres humanos y la creación. Quizás alguien piense que la actitud frente a la ecología sea algo que compete solo a la ciencia y a la tecnología, y que no tiene nada que ver con la fe. Es importante que nos detengamos a considerar si no debemos aceptar la preocupación creciente ante la situación ecológica como signo de los tiempos, pues tiene mucho que ver con la relación de Dios con su creación. El Creador con los seres humanos y nosotros con la naturaleza. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, alabado seas mi Señor, sobre el cuidado de la tierra, nos llama la atención en el número 61 sobre cómo la humanidad ha defraudado las expectativas divinas. Cita el Papa Francisco a San Juan Pablo II, quien en la catequesis del 17 de enero del año 2001, para instarnos a cuidar la casa común, dijo que necesitamos una conversión ecológica global. Eso fue Juan Pablo II. Esta actitud de ver la situación de deterioro del medio ambiente, no solo desde el punto de vista científico y técnico, sino con visión de fe, es un signo de los tiempos. El Señor nos dice que debemos modificar nuestra conducta porque no estamos tratando la tierra como Él, su Creador, quiere. Uno de los más graves problemas por los que atraviesa la humanidad hoy día es el agua. A este propósito, dice la encíclica Laudato Si, alabado seas mi Señor, en los números del 28 al 30. El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia porque es indispensable para la vida humana. Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, de algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y, por lo tanto, es condición para el ejercicio de los demás seres, de los demás derechos humanos. Leamos algunos otros apartes de la encíclica Laudato Si, alabado seas mi Señor, para que comprendamos que la necesidad de cuidar a la naturaleza tiene que ver con la fe y no es algo que los creyentes podamos ignorar. A veces se entiende mal el libro del Génesis sobre el mandato de dominar la tierra. En el número 66 de Laudato Si se nos explica. Dice: los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen en su lenguaje simbólico y narrativo profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las tres relaciones vitales se han roto no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de dominar la tierra y de labrarla y cuidarla. Como resultado, la relación originariamente armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se transformó en un conflicto. Por eso, digo que la armonía que vivía San Francisco de Asís con todas las criaturas haya sido interpretada como una sanación de aquella ruptura. Sobre la incorrecta interpretación del mandato de dominar la tierra, La encíclica Laudato Si explica en el número 67. No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Esto permite responder a una acusación lanzada al pensamiento judío cristiano. Se ha dicho que desde el relato del Génesis que invita a dominar la tierra, Génesis 1:28, se favorecería la explotación salvaje de la naturaleza, presentando una imagen del ser humano como dominante y destructivo. Esta no es una correcta interpretación de la Biblia como la entiende la Iglesia. Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Es importante leer los textos bíblicos en su contexto y recordar que nos invitan a labrar y cuidar el jardín del mundo. Génesis 2:15. Mientras labrar significa cultivar, arar o trabajar, cuidar significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Porque en definitiva, la tierra es del Señor, Salmo 24:1. A Él pertenece la tierra y cuanto hay en ella, Deuteronomio 10:14. Debemos insistir en la necesidad del cuidado de la tierra como un signo de los tiempos, porque infortunadamente no solo hay un descuido general, sino que se ignora el aspecto de fe en la ecología. Por eso Juan Pablo II y el Papa Francisco nos advierten sobre la necesidad de una conversión ecológica. En el número 64 de Laudato Si leemos: quiero mostrar desde el comienzo cómo las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos, y en parte también a otros creyentes, grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles. Si el solo hecho de ser humanos mueve a las personas a cuidar el ambiente del cual forman parte, los cristianos en particular descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe. Por eso, es un bien para la humanidad y para el mundo que los creyentes reconozcamos mejor los compromisos ecológicos que brotan de nuestras convicciones. Y más adelante, en el número 217 de Laudato Si, continúa el Papa Francisco su explicación sobre la necesidad de una conversión ecológica. Empieza con una cita de Benedicto XVI, quien habla de los desiertos interiores, origen de los desiertos exteriores. Dice Laudato Si: si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores, la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces una conversión ecológica que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Y pongamos atención a la siguiente afirmación del Papa Francisco. Dice: vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. De manera que no nos podemos considerar unos cristianos virtuosos si descuidamos la creación. El Papa Francisco acude también a una exhortación de los obispos australianos que expresan la conversión en términos de reconciliación con la creación, cuando dijeron: para realizar esta reconciliación debemos examinar nuestras vidas y reconocer de qué modo ofendemos a la creación de Dios con nuestras acciones y nuestra incapacidad de actuar. Debemos hacer la experiencia de una conversión, de un cambio del corazón. Terminemos hoy con esta explicación, también de la encíclica Laudato Si, alabado seas mi Señor, que nos muestra el misterio del universo como lo que es desde una visión de fe. Dice: hablemos más bien de la creación mejor que de la naturaleza. La creación habla de un proyecto de Dios en el cual cada criatura tiene su propio valor y significado. La creación es un don de la mano del Padre de todos, una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal. La semana entrante seguiremos con el tema de la toma de decisiones iluminados por la luz del Espíritu Santo. Los esperamos. Wilson Urquijo en la producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Gracias por acompañarnos. Vamos a terminar hoy con el rezo de tres Ave Marías. Pidamos por intercesión de la Virgen María para nuestra patria la protección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.